nuestra cultura. Hablando de nuestra cultura. All right, ladies and gentlemen. Señoras y señores, aquí tenemos otro capítulo. Oh, yeah. Otro episodio de nuestra radio novela. Los rubios también lloran. Oh, wait. Nos mandó saludos. Manny. Manny Rivera, el del viernes. Que
¡oh!
Era...
¡Saludos!
Nos escribió Manny.
¡Dímelo, Cholón!
Manny nos escribió: el trago que me hicieron, que hicieron a mi cuenta, estuvo bueno. Ah, mira, le doy a Manny. Ah, ¿viste, oye, Manny? A todos. ¿Viste, Manny?
Ya toca esa gotita sobre esa piedra, papi.
Ya te estamos cayendo bien. Manny, ya te estamos cayendo bien, Manny. Pues mira, Manny, aquí llegó tu segmento favorito.
¡Eso es! ¡Llegaste a tiempo, papi! Para Monday.
Manny Rivera.
Manny Rivera, un abrazo.
Ay, para los que no saben, el viernes cogimos de punto a este caballero, Manny Rivera, porque me escribió un mensaje quejándose de que yo lo que hago es soñar con Trump, que él está harto ya de escuchar. Y yo le dije, pues qué fácil, que cambie el radio. Mire qué fácil, si a usted no le gusta lo que nosotros hacemos, cambie el radio. Pero él dice que él no puede, porque donde él trabaja hay radios por todas las esquinas y todos obligan. Están puestos aquí.
Está obligado.
El pobre Manny está obligado a escuchar el relajo de la mañana. So de ello. Pero mira, le gustó el trago que tú le hiciste en su...
Bienvenido a la familia, su... Manny, bienvenido.
Bienvenido a la familia. ¡Ay, señores y señores! ¡Espérate! ¡Última hora!
¡Ay, señores! ¡Última hora! ¡Rla por ahí!
¡Hay velorio! ¿Cae otro soldado? What happened?
Señores, la campaña presidencial de los republicanos, el senador Tim Scott,
oh,
it's out.
Really?
Tim Scott, ah, is out of here.
¿Quién le ofreció vicepresidente?
se quedó sin chavo, eh.
Oh.
Se quedó sin chavo, mi hermano. Ay, papá, wow. Dios, oh, ya. Y ahora son cuatro. ¿Quién será el próximo? Who do you think is next? Ah, okay,
I think it's DeSantis. I think it's gonna be Christie.
Really? Yeah, you think so, Chris Christie?
Yeah, I don't think.
No,
he's got
don't
the money.
Don't break my heart.
I don't think he's got the money support.
So tenemos a Chris Christie, tenemos a Nikki Haley, tenemos a Ramaswamy.
Ramaswamy tiene el billete.
Y tenemos a DeSantis.
Nikki Haley todavía tiene
billete.
Sí, y tiene un. She's got a good support behind her right now.
So puede Nikki Haley.
Yo creo que va a ser Chris Christie después de DeSantis. I don't think DeSantis is going to make it to the finish line.
You don't think so?
No, las botas no lo dejan caminar. Los tacones que tiene puesto. Papi,
no
estoy convencido que está caminando en tacones, sí.
No vacile.
Oh, man, the pictures don't lie.
Yo vi un video en el debate, él bajando un escalón. Y estaba, hasta Trump se lo tripió.
Sí, no, es que you could tell.
Yo vi un video, no lo guardé, pero un video de Trump este fin de semana tripiándose a Ron DeSantis, que sí, decía es que estaba y que balanceándose,
sí,
en la cuerda floja.
Los tacos.
Hasta Trump se lo estaba tripeando.
Yo creo que sí.
Ustedes vieron a DeSantis que parecía que estaba y que balanceándose en la cuerda floja, porque hay un video de DeSantis caminando, bajándose de la tarima en el debate, y fue a bajar un escalón. Y no bajó el escalón como una persona normal bajaría el escalón.
Bajó como un hombre en taco.
No vacile. Bueno, pues señores, otro soldado caído. Wow. Tim Scott is out. So, ahora quedan cuatro. Ramaswamy, de hecho, yo no sé si estoy pronunciando bien el nombre de él, pero anyway. Yo de cariño le digo Ramayama.
Sí, ustedes saben quién es.
El Ramayama, DeSantis, Nikki Haley y Chris Christie son los que quedan.
De pie.
Tú sabes que yo no sé si es casualidad, pero ya que no está en la carrera, voy con el chisme de barrio. Ahí estaban cuestionando la hombría de Tim Scott. para que ustedes vean lo sucio que es la política. Dentro del mismo Partido Republicano, yeah, estaban cuestionando la hombría de Tim Scott, porque no tiene mujer, nunca se ha casado, y que no tenía ni que novia ni novia, y le estaban preguntando, ven acá, y tú no tienes mujer, y tú no tienes mujer, y él no contestaba la pregunta, y esto y lo otro. Y entonces, después del debate, el último debate que hubo ahora, yo quiero que ustedes escuchen el lo que estaban diciendo en Fox News después de que se acabó el debate. Oye, escuchen, vamos a ponerlo desde el principio, vamos a poner el video del principio. Escuchen. Esto es en Fox News, ¿por qué? Porque en el debate, de la nada, apareció una mujer que era la novia de Tim Scott. So, obviamente la gente del Daily Show pues cogieron y se lo tripearon. So, vamos a escuchar a la gente de Fox News hablando de que finalmente apareció la novia de Tim Scott. Vamos a escuchar.
Tim Scott's girlfriend, Mindy, was on the stage at the end of the debate. We got to see her for the first time. The reporters asked, is this the girlfriend? He said yes, and they've been dating for about a year. So that mystery is over.
That mystery, pero qué misterio. ¿A quién rayo le importa? El misterio es uno de los grandes problemas que enfrenta este país. Que Tim Scott no nos había presentado su novia.
O su pareja. O sea, no sabían para qué equipo estaba jugando.
Aparentemente, para querer lastimarlo políticamente, en el bajo mundo republicano estaban tirando las pullitas de que, hey, este es gay. Hey, Tim Scott es gay. So, entonces, de momento, por primera vez en el debate stage la semana pasada, aparece Mindy. Y llevan de novios un año. La cuestión es que llevan de novio un año, pero nunca los han visto juntos.
Se reporta que no hay ni una foto.
Ay, mira, vamos a escuchar a la gente del Daily Show. Oye, la Daily Show.
And he took her up on stage, took a couple pictures, and there's Mindy, Tim Scott's girlfriend. There you go.
Aw, that's so sweet. Man, you know, you look for love your whole life and you finally find it with a respectable looking woman just 2 months before the Iowa caucus. I mean, what are the odds?
Ay, señor, se lo estaba tripeando.
He really should have just proposed right there, got down on one knee like, Mindy, would you make my campaign manager the happiest man alive?
Oh, wow. Entonces ayer dice que se salió de la campaña. Yes. He's not running anymore.
So they can break up tomorrow.
Ooh, yeah. I guess Mindy le dijo, papi, this was a one-time deal. Yeah.
Búscate otra.
This is a one-time deal. So da la casualidad que después de que sale este chisme y después de que finalmente conocemos a Mindy, que by the way aquí en el Facebook dicen que ese nombre es de Triple. Miren, ustedes están jangueando demasiado con Diamond, hey, ¿sabes?
¡Ey! No digan eso. Digo, tienes razón, pero no lo digan.
Ay, señor. So, mira, tan pronto conocimos a Mindy, he's no longer running for president. So, there you go. So,
we know who wears the pants in that relationship.
Diamond, no vacilen. Oh, en otra noticia. Oh, wait, this is good. Señoras y señores, atención. Ok. So, en Georgia, la ley permite que cámaras estén dentro de la corte y transmitan en vivo de la corte. Porque es una corte estatal. En la corte federal, hay una regla de las cortes federales donde no permiten cámaras. Nunca usted va a ver un juicio federal en una corte federal en vivo en la televisión. Esto es una regla que hay de la Corte Suprema. La Corte Suprema es la que controla las cortes federales y hay una regla que el Chief Justice dijo que no. Los medios de comunicación, incluyendo NBC, ABC, han presentado una demanda en corte bajo el Freedom of Knowing Rights, whatever, para que hagan una excepción y durante el juicio de Trump federal o los dos juicios de Trump federal, por aquello de que esto es algo que al pueblo le interesa, this is a major, yeah, of major interest, es lo que ellos dicen en su argumento, que hagan la excepción, que la Corte Federal haga la excepción porque esto es un caso de mucho interés para el pueblo y de importancia para el pueblo. Guess who filed a motion supporting cámaras y quiere que transmitan los juicios en vivo.
Trump.
¡Donald Trump! Wow, señores, Donald Trump, por fin. Estoy de acuerdo en algo con él. Por fin.
I would figure he would be against it. Porque así él puede dar su versión.
I know. Dicen los que saben que como todo lo que hace Donald Trump, esto es un stunt. Uh-huh. Porque él lo está haciendo bajo la esperanza de que van a decir que no.
So, es una de esas cosas. Me quieren callar.
Yeah, es una de esas cosas de watch out what you wish for because you may get it. ¿Verdad?
Coño, sí, claro.
Pero muchos estamos sorprendidos de que la defensa de Donald Trump, los abogados de nombre de Donald Trump, en representación del expresidente, pues se hayan unido a los canales de televisión pidiéndole al juez, el Chief Justice de la Corte Suprema, quien es el responsable de las Cortes Federales, a que permita que estos juicios sean transmitidos en vivo. Oh, yeah, baby.
¿Te imaginas que el juez venga y diga, ah, ok,
sí? ¿What?
Eso es lo que...
¿What? Espérate, era un corito sano, espérate, yeah, hold on, wait.
No, la ley dice que no.
Sí, la ley dice que no.
No rompa la ley, señor juez.
Anyway, bueno, pues para sorpresa de muchos, la defensa de Donald Trump se unió a los canales de televisión solicitando que permitan transmitir en vivo el juicio de Donald Trump. Hablando de juicio de Donald Trump, la jueza a cargo del caso federal de Trump sobre los papeles confidenciales que se llevó para su casa en Mar-a-Lago. O sea, que esta jueza allá en Miami, dicen que es panita de él, que lo va a ayudar porque la jueza es republicana y fue la que Trump puso ahí. Y en el pasado había tomado unas decisiones que ayudaban a Trump, que de hecho tuvieron que ser reversidas porque la Corte de Apelaciones dijo que ya lo que estaba haciendo estaba mal. Yeah. Anyway, señores, la jueza sorprendió a todo el mundo al anunciar que no va a cambiar la fecha del juicio de Donald Trump como se lo había pedido al expresidente y que hasta ahora el juicio va el 20 de mayo.
¡Wow!
¡Real! ¡Yes! Uf. So, el juicio federal... A ver, déjame buscar aquí el día exacto. Porque es que con tantos casos de corte uno se confunde. Con tantos casos. Déjame buscar la.
Que no le cambiaron.
Sí, no. Todo en verdad. Dice: Judge Cannon will not delay the Donald Trump May 20th trial, but will reconsider the schedule on March 1st. O sea, hasta ahora dice que no, que se prepare todo el mundo, que el juicio va el 20 de mayo. Ahora ya está abierta, ¿verdad?, a que presenten mociones y que entonces tomaría otra decisión o revisaría nuevamente la decisión el 1 de marzo. So, por ahora, el primer juicio de Trump, o el no el primer juicio, pero el primer caso que donde arrestaron a Trump, que fue el de Miami, con los documentos federales que se llevó Top Secrets, hasta ahora está todavía en pie para el 20 de mayo.
Wow.
Por otro lado, la jueza en el caso federal de Washington, esto hay que ir subiendo, de Miami a Georgia, Georgia, Washington, Washington, Nueva York. La jueza en el caso federal de Trump, por lo que ocurrió el 6 de enero, le puso una ficha de tranque a Donald Trump. La jueza le dijo a la defensa de Donald Trump, porque cuando tú vas a un caso federal, pues tú presentas ante el juez cuál va a ser tu defensa y cuáles van a ser tus testigos para esa defensa. Los abogados de Trump han entretenido, they've been playing around con la defensa de que Trump no es culpable porque él simplemente estaba siguiendo el consejo, el advice de sus abogados. O sea que la culpa es de los abogados. Los abogados le estaban diciendo a él de que él podía cambiar los resultados de las elecciones. O sea, la culpa no es de él.
Se jodió Giuliani.
La culpa es de los abogados.
De Giuliani y de la loca que ya se declaró culpable. Sí,
ni Pau, yeah. Y todo el mundo. Oh, yeah. So, la jueza, esto le salió el tiro por la culata, porque la jueza le dijo a la defensa de Donald Trump, ok, si ustedes van a argumentar, atención, si ustedes van a argumentar que él hizo lo que hizo por consejos de sus abogados, ok, no hay problema. Pero esto significa que ustedes tienen que entonces void, tienen que eliminar el derecho a privacidad entre abogado y cliente.
Oh, oye, el attorney client privilege, yeah. Porque ahora eres tú contra tu,
sí,
abogado.
Seguro. So, piénsenlo bien. Si ustedes van a usar la excusa de que esto es, o que él hizo lo que hizo porque sus abogados se lo recomendaron, se lo dijeron, bueno, pues ustedes entonces van a tener que permitir que esos abogados testifiquen. Ustedes van a tener que...
No attorney client privilege.
Exacto.
¡Wow!
So, le puso a la... she called her bluff.
Sí,
papi. Hey, si la defensa suya es que fue por culpa de los abogados, pues vamos a eliminar ese derecho de secreto entre cliente y abogado para que así los abogados libremente...
Sí, porque tú no le puedes echar la tierra a los abogados.
Eso es lo que pasa, que muchos expertos legales, yo no, porque yo no me gradué,
dicen yo tampoco, que... porque yo solamente he sido cliente del sistema.
Del sistema. Yo abogados he tenido muchos, sí, pero yo no soy abogado. So, dicen que le salió el tiro por la culata, porque ellos lo que estaban a lo mejor tratando era eso, echarle la culpa a los abogados, pero entonces los abogados no pueden defenderse, yeah, ni decir nada, porque hay una ley que prohíbe que los abogados, yeah, hablen de sus conversaciones, sí, privadas,
no pueden divulgar ese tipo de
con sus clientes. Yeah. Y la jueza le puso la ficha al tranque. Ok, if that's what you're gonna play, let's play. Y ustedes usan la defensa de que Donald Trump hizo lo que hizo porque sus abogados se lo recomendaron, vamos entonces a permitirle a los abogados que testifiquen y que digan qué fue lo que hablaron con él, cuándo fue que lo hablaron, qué les dijo él, cómo los dijo, si tienen alguna grabación, algún
acordó,
sí, todo, sí, todo.
Tienen que todo. Yeah, that wouldn't be good at all.
Yeah. Entonces le puso la ficha al tranque, porque entonces ahora ya tienen que echarse patria y decir, espérate, porque entonces pueden llamar a cualquier abogado de Trump y decirle, hable, que usted ya, usted está libre, usted puede hablar.
El... Sí, porque si le dan inmunidad completa a los abogados.
¡Seguro! Sí. Porque la defensa de él es esa, de que la culpa es de los abogados. Bueno, pues vamos a decir, o sea, los abogados que testifiquen, vamos a darle la oportunidad a que el fiscal interrogue a estos abogados y le diga, ven acá, ¿es o no es cierto que usted le dijo a Donald Trump? Y el abogado va a decir, no, aguanta.
No, look at this email.
Yo le mandé un mensaje de texto a Mark Meadows diciéndole que Trump está loco. Sí, porque ahí van a aparecer todos los emails, ahí van a aparecer todos los textos, todos los mensajes de texto de los abogados contradiciendo o behind the scenes. Ahí Trump quiere que hagamos esto, pero esto no se puede hacer, legalmente no hay base, no hay fundamento. Todas esas conversaciones que se pudieron haber realizado a través de correos electrónicos entre los mismos abogados, entre abogados y los hijos de Trump. Mira, habla con tu papá, que ese tipo está loco. Mira, Trump Jr., tu pai quiere que hagamos esto. Mira a ver si tú lo convences.
No, y que pudiera salir mucha información. Que
pues
no,
seguro. So, señores y señores, la jueza en el caso de Washington le puso la ficha al tranque. ¡Pica! ¿Cómo es este?
¡Capicú!
That's a good move, though. ¡Capicú! ¡Toma el doble dos!
Sí, alguien tiene que ser responsable.
Sí, pues seguro. Si no fuiste tú, ¿quién fue? Sí. Y si fue otra persona, vamos a hablar con esa persona. Vamos a darle a esa persona que tenga el derecho también a defenderse. Yeah. Seguro. All right. So, miren, antes de irnos, ¿sabes que a mí me gusta aclarar las cosas? Especialmente a mis trompitos. Porque mucho se habló cuando Donald Trump comenzó a separar las familias en la frontera. ¿Se acuerdan? Cuando estaban saliendo las noticias de que Trump estaba dividiendo familias, madre de sus hijos, y tenían a los niños encerrados en las jaulas. Y Donald Trump y sus trompitos, incluso todavía hasta el día de hoy, yo me encuentro con trompitos que me argumentan que fue Obama y no Trump, que Obama era el que estaba dividiendo familias en la frontera, que Obama había construido esas jaulas para encerrar a los niños, que no le echaran la culpa a Trump. Incluso Donald Trump dijo en un sinnúmero de ocasiones de que no era él, de que eso era la póliza de Obama. Vamos a escuchar unas entrevistas que le hicieron a Trump, él hablando exactamente de eso, de que no fue él, de que eso es Obama. Esta entrevista fue de hace 4 años, que se la hizo José Díaz Ballard en Telemundo a Trump, donde Trump dice, no, yo no estoy separando familias, eso fue Obama. Y los trompitos que hasta el día de hoy todavía me sacan en cara de que no, de que eso no fue Trump, de que eso fue Obama, y de que el que construyó esas jaulas para esos niños fue Obama. Vamos a escuchar hace 4 o 5 años a Donald Trump.
Under the Obama plan.
Sir, we're talking about
plan. No, we're not, because I'm the one that put people together. Okay. They separated. I put them together.
You did not. 2,800 children were reunited with their parents in this last year after the zero tolerance policy.
Because I put them together.
Oye.
That's because I put them together. Under Obama, you had separation.
Under a court order, I mean, right?
No, I put them together. I'm the one that changed the plan. They called them
zero tolerance. A mistake.
What zero tolerance means to me is we're going to be tough on the border.
That includes separating parents from children, if that's what it takes.
I put them together.
So, eso fue hace 4 años. Dice, no, fue Obama. Obama, no, yo los estaba reuniendo. Oye, qué clase infeliz este tipo. So, todavía hace 4 años Donald Trump estaba argumentando de que no, de que la póliza de separar a los niños de sus padres era de la administración de Obama. Bueno, pues la semana pasada Univision entrevistó a Donald Trump. Y este es el problema que a veces, este es el problema del mentiroso, del embustero, que a veces dice tantas mentiras que después se le olvida. Y tenemos por primera vez a Donald Trump en una entrevista con Univision admitiendo.
Mira, como si siete mujeres gritando ahora, preach, brother, preach. Mire, no relajen, que estamos hablando de política. Eso no tiene nada que ver con su vida personal.
Sí. Las mentiras de su marido son de su marido.
Exacto, de su marido. ¿Cómo que preach?
Vamos a ponerle de una vez y por todas, el último clavo a esta conversación. Porque ustedes escucharon hace 4 años en esa entrevista a Trump diciendo de que no, de que era la administración de Obama, no él, Obama. Es más, es lo que estaba reuniendo a estas familias nuevamente, reencontrando a estas familias nuevamente. Y José Díaz Barra le dice, pero es que desde que usted se fue de su administración, han ya reencontrado a más de 2,800 familias que su administración había separado. No, yo no, Obama. Eso fue Obama. Y yo tengo todavía trompitos que me reclaman de que no, de que eso fue Obama, de que las jaulas las construyó Obama.
No, Obama lo que le podemos acatar es que fue el presidente que más
deportó. Que más deportaciones, está bien, pero hey, pero acuérdate, él quiere verse que él es más tough que Obama. Cuando Obama deportó a más gente que el mismo Trump. Para que ustedes vean lo que es la vida, lo que es la retórica, lo que es la percepción. Obama deportó más inmigrantes que Trump. Sin embargo, los republicanos y Trump venden el concepto de que él fue más fuerte en la frontera.
Bueno, eso le decía el deporting in chief.
Eso fue Jorge Ramos. Yeah. Jorge Ramos le puso el apodo a Obama, le puso deporter in chief, el jefe de las deportaciones, porque durante la administración de Obama fue cuando más gente fue deportada de este país. Pero anyway. Estoy hablando de esto porque pareciera que es un tema viejo, pero, Trumpito le dio una entrevista a Univision y le preguntaron de por qué él había tomado la decisión de separar a las familias, separar a niños.
Eso fue Zero Tolerance, ¿verdad?
Sí, la póliza de cero tolerancia, donde donde cogieron niños de 4 años, de 5 años, yeah, de 8, 10 años y los separaron de sus mamás. Cogían a los niños y los metían en unas... ¿Ustedes se acuerdan de los videos? Los niños en unas jaulas encerrados y las mamás en otro. Y después deportaban a los papás, pero dejaban a los niños aquí solos. Incluso hubieron casos de niños que fueron violados sexualmente por guardias de seguridad dentro de estos centros de detenciones. ¿Ok? Todavía el día de hoy, 13 de noviembre del 2023, todavía hay niños que no han podido reencontrar nuevamente con sus padres. Wow. So, señor presidente Donald Trump, why? ¿Por qué usted pensó que era una buena idea el separar a estos niños de sus padres? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la táctica que había detrás de todo esto? ¿Cuál era el plan que había de todo esto de su administración separar a estos niños de sus padres?
When you hear that you're going to be separated from your family, you don't come. When you think you're going to come into the United States with your family, you come.
Ustedes escucharon, ¿verdad? Cuando tú escuchas que te van a separar la familia, tú no vienes. So, él está admitiendo que lo hizo como una manera de meterle miedo a los inmigrantes. Él quería que se escucharan las noticias de nuestros países, que cuando llegaran a la frontera los iban a separar de sus hijos, como una táctica, como una medida de meter miedo. So, él separó a más de 4,000 niños de sus padres como una táctica de marketing para meterle miedo a otros inmigrantes de que, espérate, no vamos para allá, porque si vamos para allá nos van a separar. Eso fue todo una táctica, dicho por él, ¿verdad?, para meterle miedo a otros inmigrantes.
When you hear that you're going to be separated from your family, you don't come.
You don't come.
O sea que muchos entendimos que nos iban a separar de las esposas y llegábamos más rápido. Like what? No, wait a minute.
So, por favor, vamos de una y por todas, ya, a cerrar este capítulo. La administración de Donald Trump tomó la decisión a propósito, con toda la intención de enviar un mensaje de miedo a los inmigrantes para que no vinieran. Y lo hizo a costillas del sufrimiento de niños, que, by the way, también hubieron niños que murieron, que murieron bajo la custodia de estos guardias de seguridad. Niños que nosotros vimos en videos estaban durmiendo en el piso. Niños que estaban llorando de 4 o 5 años, llorando, pues obviamente porque extrañan a sus mamás, extrañan a sus papás, no saben dónde están. Estaban cogiendo a niños más grandes de 14 y 15 años y los ponían de babysitter a cuidar a los niños chiquitos dentro de las jaulas donde los tenían encerrados. Niños que durante meses nunca les apagaban las luces en los centros de detención. Le tenían las luces prendidas las 24 horas del día. So, por las noches, cuando llegaba el momento de dormir, no apagaban las luces. Que, by the way, eso es reconocido en la guerra como una manera de tortura. Sí, el tú. Dejar las luces prendidas a una persona 24 horas para que no pueda dormir, para depravarlo de dormir. Eso le hicieron a estos niños. Y durante años han tratado de seguir vendiendo el cuento de que no, eso fue Obama. No, eso comenzó en la administración de Obama. No, fue Obama el que construyó las jaulas. Y ustedes escucharon a Trump en hace 4 años, ¿qué dijo? Yo lo que estaba era reencontrándolos, yo estaba reuniéndolos nuevamente. ¿Y qué le dijo a Univision el jueves? Que esa era su póliza para meterle miedo a otros inmigrantes. ¿Ok?
When you hear that you're going to be separated from your family, you don't come. When you think you're going to come into the United States with your family, you come.
So, ahí está la admisión. Ya, de una vez y por todas, él lo dijo. Era una táctica de mercadeo, de tratar de meterle miedo a las familias que venían con sus hijos para que no vinieran, para que no cruzaran la frontera. Y podríamos tener un debate de inmigración, seguro que sí, absolutamente. Podríamos tener un debate inteligente, adulto, de qué se debería hacer en la frontera. Absoluto, todo eso se puede, claro que sí. ¿Que hay un problema en la frontera? Absolutamente. ¿De que drogas entran por la frontera? Absolutamente. Sí, no vamos a tapar el sol con la mano. Hay un problema de seguridad en la frontera, pero el que usted utilice a niños, el que usted le arruine la vida a niños, psicológicamente, emocionalmente, niños que algunos fueron violados, otros que murieron, para un juego político, ya eso es para mí. Si usted quiere como quiera defenderlo, ¿ah? Si usted como quiere justificarlo, allá usted. Pero como padre de un niño de 10 años, como abuelo de una niña que tiene un año, y como padre de otros hijos, está más grande, pero el más chiquito que tiene 10 y mi nietecita que tiene 1.
No hay... Y Mateo, que es adoptado.
Bueno, Mateo. No hay manera que yo le pueda justificar a ningún político de ningún partido. A ningún político de ningún partido que use esa táctica de...
No, inhumana, papi.
Inhumana, esa táctica inhumana de sacrificar a estos niños por querer enviar un mensaje de mercadeo. No vengan porque mira lo que les voy a hacer. No vengan porque sus hijos van a sufrir. Y by the way, sí, durante la administración de Obama se construyeron los centros de detenciones. Sí, eso es cierto. Pero en esos centros de detenciones metían a las madres con sus hijos, a los padres con sus hijos, en lo que eran procesados. So, usted llegaba con su familia, mamá, papá, niños, tenían que meterlos en algún lugar. Los metían en ese centro de detención juntos, en lo que un juez determinaba cuál iba a ser el futuro de esta familia, si se podían quedar o se tenían que ir. Donde cambió la póliza en la administración de Trump era en el de utilizar esos mismos centros de detención, pero separando a los niños de sus padres. ¿Por qué? Ah, bueno, pues ya nos lo dijo el presidente.
When you hear that you're going to be separated from your family, you don't come. When you think you're going to come into the United States with your family, you come.
So, de la boca del caballo. Perdón, él es republicano. De la boca del elefante. De la boca del elefante. Él lo admitió. Él lo hizo. ¿Ok? Caso cerrado. Y desde que él dejó la presidencia, más de 2.800 familias se han reencontrado nuevamente bajo la administración de Biden y todavía quedan, si no me equivoco, como unos 200 o 300 niños que todavía no han logrado reencontrar con sus padres. Oh, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Porque durante la administración de Trump, a los padres los estaban deportando. Y cuando los deportaron, no se preocuparon de crear un récord de que, ok, Carlos es el papá de Luis. So, ellos deportaron a los padres y ahora los niños que están aquí no se saben quiénes son los papás. So, tenemos a estos padres en sus países, Guatemala, Honduras, México, pidiendo a sus hijos y ahora el gobierno de los Estados Unidos tiene que hacer pruebas de ADN, tiene que buscar la manera de asegurarse de que le están entregando los niños a las personas que de verdad son sus padres. Porque no fueron ni lo suficientemente capaces de crear un récord de establecer de que este niño le pertenece a esta familia. Solo que hay es un caos de un montón de niños que no se sabe quién es el papá, quién es la mamá. Y tenemos padres en otros países diciendo, mi hijo se quedó allá. Obviamente, ese plan de mercadeo de Trump no funcionó, porque los inmigrantes continuaron llegando. Los inmigrantes continuaron llegando con sus familias. So, no les importó, no les metió el miedo que él quería meterle, porque las familias continuaron llegando a la frontera y continúan llegando hasta el día de hoy. So, no funcionó. El miedo que él quería meterle, el cuco que él quería meterle a esta gente, no les importó. Todavía estas familias se la juegan, todavía estas familias sacrifican lo que sea necesario con tal de llegar a este país y tener una vida decente en este país. Vivir decentemente en este país. So, vamos a poner ese argumento a dormir. Night night. Ahí está el expresidente admitiendo que él lo hizo y por qué lo hizo. So, no vamos a seguir echándole la culpa a Obama, me imagino yo, ¿verdad? Porque... digo, yo creo que ya podemos quitarle eso de encima al negrito, ¿verdad? Digo yo, ¿verdad? Entre todas las cosas que se le echan la culpa a Obama, yo creo que esa se la podemos quitar, ¿verdad? We got a check in the box. That's it. Anyway, ahí está, señores y señores. Ay, papá Dios. Qué mundo más cruel este en el que vivimos, papá.
Oh, yes.
Pero estamos vivos.
Amén.
Significa que tenemos la oportunidad de hacer algo mejor, de hacer algo bueno el día de hoy. Ahí está, señores. Otro capítulo, otro episodio de nuestra radio novela. Los Rubios también lloran. Money.